Esta noche de viernes en Hora 20, una mirada a fondo a la migración, el panorama actual en América Latina y la frontera sur en Estados Unidos, las consecuencias de la llegada de Donald Trump a la presidencia, los planes de deportación masiva, las ideas de cerrar la frontera y el efecto que tenga sobre las dinámicas migratorias en México, en Centroamérica, en la frontera entre Colombia y Panamá, zona de tránsito en busca de llegar al norte, el análisis a la viabilidad de estas propuestas y la forma como la región debería responder a las decisiones que tome Washington. Catalina Lobo Guerrero, periodista, autora del libro Los restos de la revolución. Gracias, Catalina, por estar con nosotros. Buenas noches.
Gracias, Diana. Buenas noches y buenas noches a los compañeros en la mesa de Hora 20 y a los oyentes.
Ex canciller, ex embajador Julio Londoño, buenas noches también para usted.
Cordial saludo para usted, para sus oyentes y para los compañeros.
También estamos con José Guarnizo, periodista y director de La Vorágine. José, buenas noches.
Buenas noches, Diana, y a todos los oyentes.
Pues uno de los fenómenos que más ha afectado a buena parte de la región es la migración. Desde Colombia hasta la frontera sur de Estados Unidos, las dinámicas migratorias han estado plagadas de violencia y de tragedia de las cuales por las cuales tienen que pasar los migrantes. Según Human Rights Watch, entre enero del 23 y el 24, más de 700.000 migrantes han cruzado el tapón del Darién, de los cuales 470.000 son venezolanos, 60.000 ecuatorianos y un poco más de 40.000 haitianos. Y de otro lado, según cifras recientes de México, el flujo de migrantes en la frontera con Estados Unidos ha caído 75%, mientras que cada vez se reportan más problemas en su frontera sur ante el número de migrantes represados. Pues estas dinámicas podrían cambiar con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Uno de los ejes de su campaña fue ese. Ha propuesto dos líneas: sellar la frontera y detener la invasión de migrantes y llevar a cabo la mayor deportación, la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Y aunque no hay mayores detalles sobre el desarrollo de estas políticas, documentos como el proyecto 2025 del Heritage Foundation dan luces sobre los cambios en la política migratoria. Fin de los programas como el DACA, el TPS, visas de víctimas de tráfico, deportaciones sin pasar por un juez y hasta el fin de la ciudadanía otorgada a hijos de padres que están en situación irregular. Aunque algunas de estas medidas deben pasar por el Congreso y las Cortes, el poder se concentrará en el Partido Republicano. El poder ya está concentrado en el Partido Republicano, lo que enciende aún más las alarmas. Un mayor enfoque en seguridad, la criminalización de la migración, eliminar beneficios humanitarios. Sobre todo esto quiero hablar con ustedes después de saludar a nuestra compañera Juanita Gubertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Diana, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de Caracol.
¿Cuál es la situación hoy de la migración en América Latina y específicamente en la frontera sur de los Estados Unidos? ¿Qué está pasando en términos de esas dinámicas migratorias en nuestra región?
Bueno, lo primero es señalar, nosotros venimos haciendo un trabajo de campo desde Human Rights Watch ya hace más de 2 años, concentrado principalmente en el tapón del Darién. Allí muchas de las dinámicas explican lo que luego se ve en la frontera sur de los Estados Unidos. En los últimos 18 meses, 700.000 personas cruzaron el Darién. La principal nacionalidad son venezolanos, el 70% son venezolanos, seguidos por ecuatorianos, haitianos, colombianos y en menor proporción algunas personas provenientes de África y de Asia. Es un territorio en donde hemos documentado distintos tipos de violaciones a derechos humanos. Típicamente las personas son despojadas de su propiedad. En la mayoría de los casos, los migrantes narran cómo una vez cruzan la frontera entre Colombia y Panamá, se encuentran con pequeños grupos criminales que separan a hombres y mujeres, les exigen que les entreguen su dinero, sus propiedades. Cuando los migrantes dicen no tener estos recursos, típicamente empieza una amenaza, en primer lugar de violencia sexual a las mujeres, tocamientos, violencia sexual directa y en algunos de los casos golpizas e incluso homicidios. Es un territorio en donde no hay control ni por parte de las autoridades colombianas ni por parte de las autoridades panameñas. Y este trabajo nos ha permitido...
¿Y no hay soportes humanitarios en esos lugares a donde llegan inicialmente para cruzar?
¿Qué ha venido pasando, Diana? El soporte humanitario, que primero hay que decirlo, esto para ir entrando en parte de la coyuntura, en gran medida se financia de recursos internacionales, una parte importante de recursos provenientes del gobierno de Estados Unidos, se concentra en los lugares de salida de Colombia, Turbo, Necoclí, Acandí, y luego ya en los lugares de llegada en territorios indígenas en Panamá. Pero ese bloque, digamos, de selva, que es la parte más dura, donde además están los peligros también naturales de un trayecto realmente arduo de llevar a cabo, en donde hay animales salvajes, supremamente peligrosos, es una zona en donde no hay apoyo humanitario, mucho menos control desde un punto de vista de policía y de capacidad de proteger a la ciudadanía de este tipo de amenazas.
Sí.
Nuestros informes se han concentrado, digamos, en tratar de mostrar las distintas etapas, si se quiere. La primera es por qué los migrantes salen de sus países de origen, por supuesto, y esto tiene que ver con tu pregunta más amplia. En los últimos 15 años, América Latina ha pasado de tener flujos migratorios de 7 millones de migrantes a 15 millones de migrantes. Somos un territorio que realmente se convirtió en un lugar de migración masiva, como quizás lo conocían ya otros territorios en el Medio Oriente o en la
Sí.
llegada hacia Europa saliendo de África,
Y en
pero que
esa
no
primera
era tan común en
etapa
nuestro
del por
territorio.
qué salen, ¿cuáles son las respuestas? Porque bueno, este aumento de 8 millones adicionales en 15 años es una locura. ¿Por qué salen específicamente?
Lo que hicimos fue, por supuesto, dividir por nacionalidades. La primera y más grave situación hoy en día es la de Venezuela, y existen dos tipos de razones que típicamente los migrantes tienen para salir de Venezuela. La primera es, por supuesto, la represión política, personas que por hacer parte de organizaciones comunales, por hacer parte de organización política, por disentir, han sido perseguidos directamente o porque ellos mismos han sido detenidos o tienen amenaza de detención o porque sus familiares o conocidos o vecinos han sido perseguidos. Este es un grupo de migrantes que hay que decir viene en aumento desde el 28 de julio. Los solicitantes de asilo vienen en aumento en el tránsito hacia Colombia. Es una proporción en su conjunto más pequeña, pero es muy preocupante porque son personas que o fueron testigos en la jornada electoral o participaron de la organización para recolectar las actas ese mismo día y están siendo perseguidas. Y luego un grupo amplio de personas que han migrado por razones económicas, por el colapso total de la economía venezolana, y los millones de personas que han caído en situación de pobreza y que no tienen cómo comer, no tienen acceso a atención en salud, no tienen acceso a medicamentos y toman la decisión de migrar. Luego está el caso de Ecuador, que viene teniendo históricamente uno de los números más altos de migrantes por el Darién, en donde la principal razón es la violencia a manos del crimen organizado. La forma en la cual los distintos grupos de crimen organizado vienen controlando el territorio sin capacidad del Estado ecuatoriano para proteger a la población, principalmente de la extorsión, pero luego también de los secuestros y de los homicidios, ha generado una oleada de desplazamiento muy poco común para Ecuador, que no sufría el tipo de violencia que, por ejemplo, veníamos sufriendo en Colombia. Como resultado del conflicto armado y luego del crimen organizado, pero que se desplaza en gran medida ese crimen organizado desde Ecuador y genera este tipo de dinámicas. Cada país es distinto, pero lo que es claro, Diana, es que estas no son personas que están saliendo porque quieren, sino porque se ven forzados, porque no tienen otra alternativa. Y quizás lo más duro, yo recientemente estuve en Turbo, en Necoclí. Son las familias, cuando uno les dice, ustedes saben al tipo de violencia al que se van a enfrentar en el Darién, entienden los riesgos, y la gente tiene muy claro eso, pero lo que le dicen con lágrimas en los ojos a uno es, la situación en la que estoy es aún peor, no, no tengo nada que perder
Dios,
porque en este
sí.
momento no tengo nada.
Eso es muy impresionante.
Es muy doloroso, es realmente muy doloroso.
La segunda etapa, ¿cuál es? La primera es ¿por qué salen?
Perfecto. Luego, ¿por qué toman la decisión de irse por el camino del Darién? Porque a pesar de que había migración, realmente vimos en los últimos años este crecimiento dramático del flujo por el Darién. Y lo que encontramos, que tiene mucho que ver ahora con lo que pueda suceder con la elección de Donald Trump en Estados Unidos, es que Hay una coincidencia exacta entre la negociación que hizo Estados Unidos con México y Guatemala para la imposición de visados a venezolanos y a ecuatorianos, que coincide exactamente con el incremento de personas cruzando por el Darién. ¿Eso qué significa? Y lo pudimos corroborar a través de entrevistas en terreno. Cientos de miles de personas que tenían recursos para poder volar a través de México, de Guatemala, evitando un paso tan peligroso como el del Darién, y que al no poder acceder porque no tendrían cómo recibir un visado, toman la decisión de hacer el trayecto a pie a través del Darién. Entonces, un elemento muy importante de correlación entre la política migratoria estadounidense de externalización, que busca en principio bloquear los pasos, hacerle más difícil a los migrantes, y que lo que genera no es que se reduzca el número de migrantes que llegan a la frontera sur, porque el número ha seguido creciendo, sino que lo que termina pasando es que los migrantes escogen rutas más peligrosas y que los someten a riesgos más altos de violaciones de derechos humanos.
Muy
Luego
bien.
el tercer capítulo es
Sí.
un poco la reacción de Colombia y de Panamá. Sin duda, a lo largo de los últimos 2 años, un poco más, en la medida en la que empezó a haber más conciencia, tanto como Colombia como Panamá empezaron a tomar ciertas medidas, de tener un poquito más de presencia institucional, pero a hoy sigue siendo, Diana, una situación absolutamente precaria. Colombia no tiene control migratorio de esa frontera, no lo tiene en general, hay que decirlo, pero claramente no lo tiene en la frontera. A hoy el dato que podemos saber de cuántos migrantes salen de Colombia hacia el Darién es resultado de las empresas privadas de lanchas que hoy sabemos están claramente controladas por el Clan del Golfo, pero no tenemos un solo dato estadístico concreto de Migración Colombia. En el punto
Claro.
de Necoclí hay una pequeña oficina de Migración Colombia polarizada con 3 funcionarios que medio salen y se asoman cuando uno llega, pero nosotros, por ejemplo, veníamos como un camarógrafo. Inmediatamente quienes vienen a decirnos que no podemos filmar son las personas de las empresas lancheras, que insisto, están totalmente controladas por el Clan del Golfo. Con eso, Colombia no sabe cuántos salen, pero sobre todo no sabe cuántos son niños, no sabe si van acompañados o no, no sabe si hay mujeres embarazadas, no sabe cuántas personas adultas o con una necesidad de una atención en materia médica especial. Eso significa que cuando llegan a Panamá, que Panamá sí hace ese conteo, no sabemos a cuántas personas perdimos en el camino. Todos los migrantes con los que hablamos reportaron que habían visto cadáveres en el camino. Y a esa gente nadie la está buscando, Diana. No hay a hoy, hay una nueva iniciativa muy importante que quiero destacar de la nueva defensora del pueblo colombiana, Iris Marín, en articulación con la Defensoría del Pueblo en Panamá, de iniciar un proceso de búsqueda de personas desaparecidas en el Darién. Pero a
Sí.
hoy esos cadáveres tristemente han quedado ahí sin que haya una respuesta siquiera de tratar de buscar y darle respuesta a los familiares que supieron que su familiar se fue en busca de alguna oportunidad y que hoy no saben si esa persona está viva o no y dónde terminó. Es realmente, insisto, por los datos al menos testimoniales de lo que nos dicen las personas a las que entrevistamos, una situación dramática de lo que la gente está reportando que ve en el
Sí.
camino. Y en el caso panameño, lo que termina pasando, y aquí por supuesto ha habido el tránsito de gobierno, pero ellos tienen ya una política, digamos, establecida de lo que llaman control del flujo migratorio, en donde lo que traten de hacer es un flujo controlado para que los migrantes sean llevados tan rápido como sea posible a la frontera norte de Panamá, la frontera con Costa Rica.
Sí.
Eso hace que en muchos de los casos, que además por supuesto les cobran por ese paso, no es que se los den gratis, las personas se les viole su derecho, por ejemplo, a solicitar un asilo, a poder decidir si tienen una medida de protección que necesitan. Lo que hacen es, tan rápido como puedan, tratar de llevarlos a la frontera norte, nuevamente sin una medida de protección directa de los migrantes, de atención de la situación. Quizás lo más crítico que sucedió a finales del gobierno panameño anterior fue la expulsión de Médicos Sin Fronteras, que es la organización humanitaria local que viene reportando los casos de violencia sexual. Por fortuna, a comienzos de este gobierno, se ha vuelto, en Panamá, se ha vuelto a autorizar el ingreso de Médicos Sin Fronteras, Con un límite temporal que todo el movimiento de derechos humanos viene insistiendo en que debe expandirse en el tiempo, porque es realmente la única organización en terreno que está todos los días haciendo asistencia directa médica a mujeres víctimas de violencia sexual. Ya lo decíamos hace un par de semanas cuando estuvimos con la directora global de Human Rights Watch en la frontera, nos impresionó mucho cómo hoy la situación de violencia sexual es tan grave en ese cruce que las organizaciones humanitarias están repartiendo la píldora del día después y la mayoría de las mujeres se la están llevando porque saben que el riesgo de violación es tan alto que están incluso renunciando a otro tipo de provisiones, porque eso es un cupo de provisiones, entonces menos toallas higiénicas, menos pañales para sus hijos, pero se lleva la píldora del día después por el riesgo tan alto que existe de violencia sexual.
Dios mío, Juanita, es realmente dramático escucharla. ¿Qué implica para estas dinámicas la llegada de Donald Trump al poder con la propuesta del cierre de frontera, de deportaciones express, de deportaciones masivas, del desmonte de programas migratorios? Sí, es que los pocos que hay. ¿Qué nos puede hacer pensar que va a poder cumplir con lo que ha dicho? Pues en el primer periodo no le quedó tan fácil, aunque logró cosas como el título 42 que permitía las deportaciones casi de inmediato.
Pues Diana, en Estados Unidos se calcula que hay alrededor de 11 millones de migrantes que no han legalizado su situación en Estados Unidos. De esos 11 millones, el 66% son mexicanos y centroamericanos, es decir, que sin duda la región que más afectada resultaría de la implementación del programa de deportaciones masivas que Trump anunció siendo candidato, sería sin duda Centroamérica y México. ¿Qué implica para las personas que están queriendo migrar justamente porque están saliendo, como ya decía antes, de una persecución brutal, de unas condiciones de extrema pobreza absoluta como resultado del fracaso económico de varios de estos gobiernos o de la persecución del crimen organizado, como decíamos? Implica que programas especiales como el parole que se había creado para los venezolanos o para los haitianos dejen de existir, que las poquitas familias...
Todos estos migrantes quedan en brazos del crimen organizado.
Brazos del crimen organizado, empujados a rutas más peligrosas, porque de nuevo, si algo nos ha mostrado la academia que ha estudiado los flujos migratorios, es que la imposición de bloqueos a la migración no detiene la migración. Ya lo decía con estos visados en México y en Guatemala. Los procesos de deportación masiva en el pasado no han reducido la migración. Lo que hacen es empujar a la gente a otros carriles más peligrosos y, como bien dices, darle más poder al crimen organizado, que dice, es que la cosa está más difícil, por lo tanto la ruta cuesta más.
Ahora, cuando él habla, Juanita, de deportaciones masivas, es a los países de origen. O sea, pero esto, ¿cómo podría hacerse? O sea, ¿sencillamente los manda?
Muy buen punto. Uno de los otros temas que Trump presentó durante la campaña es este tema de incremento de aranceles. Esta es una conversación que sabemos que ya existió en el gobierno anterior de Trump con México, incluso en violación de sus tratados de libre comercio, que habría tenido una implicación gravísima en la economía mexicana y que fue usada y muy seguramente vuelva a ser usada por Trump como un mecanismo de extorsión. Si usted no me recibe migrantes y no juega conmigo de alguna manera en mi política migratoria, le subo los aranceles. Tendremos que ver, pero estas son dos propuestas específicas que Trump ha hecho en campaña, es decir, aquí no hay una especulación y la posibilidad de que haya un uso extorsivo de lo uno a cambio de lo otro, yo creo que está puesta sobre la mesa. Por no hablar de que en el caso de todas estas economías centroamericanas, las remesas que envían estos migrantes en Estados Unidos son un rubro fundamental de las economías de estos países. Es decir, la deportación masiva tendría también unas implicaciones económicas en familias que hoy dependen en una gran medida de las remesas que estos migrantes están logrando conseguir a través de su trabajo en Estados Unidos.
Pues es Juanita Gubertus, gracias Juanita por lo que nos ha contado, por la manera como nos ha ilustrado este panorama cada vez peor. Vamos con nuestros panelistas ahora. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, buena noche.
Paso entonces al panel para preguntarles, Catalina, ¿cómo entender el panorama migratorio después de todo lo que ya hemos escuchado y sabido? Un gobierno de Biden restrictivo con solicitudes de asilo, un gobierno de Panamá cerrando pasos, imponiendo multas, realizando deportaciones. ¿Cuál es el panorama que usted está viendo hoy? ¿En qué estamos hoy? ¿Y cómo espera que cambie o cómo pensaríamos que va a cambiar el panorama con la llegada de Trump?
Sí, y una cosa adicional, ha habido también cambios a nivel de los países latinoamericanos, un endurecimiento también de sus políticas en materias de visas, en materias de requisitos y exigencias, sobre todo hacia los migrantes venezolanos. Entonces creo que en la región hay cierta fatiga y yo no diría que ha habido un fracaso también en las políticas de integración de muchos de estos migrantes, pero sin duda ha habido un mensaje también de que la región está diciendo no nos podemos hacer cargo de esto más. De hecho, tras las elecciones en Venezuela el 28 de julio, uno de los avisos más llamativos y más preocupantes fue del mismo Gabriel Boric en Chile, que por un lado ha tenido un discurso de defensa de los derechos humanos, de los derechos políticos, etcétera, pero lo primero que dice es Chile no puede recibir un migrante más. En una situación muy complicada porque la gente, mientras que no tenga, digamos, mejores condiciones económicas ni mejores oportunidades también de disfrutar del respeto a sus derechos humanos, derechos políticos, derechos de participación, pues va a seguir buscando otro tipo de oportunidades. Y en ese sentido, la migración venezolana no va a parar. Desde el 28 de julio no ha parado y ya se ha visto un incremento también en flujos migratorios hacia Brasil y por los lados de Colombia como país de tránsito y hacia Panamá. Pero Venezuela no es el único país que en estos momentos tiene esa situación migratoria. Hay cada vez mayores migrantes desde países como Ecuador que están viviendo una situación de seguridad muy complicada. Siguen también saliendo migrantes de Haití, por supuesto, de países como Nicaragua y de países centroamericanos y de México. Entonces, pues los anuncios son, vamos a frenar la migración, vamos a controlarla y además les vamos a exigir a los otros países de la región que hagan lo mismo, pero pues si las condiciones no cambian en esos países, nos vamos a enfrentar a una situación bien, bien complicada.
Doctor Julio Londoño.
Bueno, yo coincido con el punto de vista de Catalina. Pienso esto, yo creo que como tú lo has señalado, Diana, el tema central de la campaña electoral en los Estados Unidos fue el tema de la migración. Y se generó dentro de la sociedad norteamericana un hecho que no tenía precedentes, y es que la gente se empezó a sentir insegura. En algunas ciudades de los Estados Unidos se dijo que el tren de Aragua estaba moviéndose. En algunas otras, venezolanos empezaron a actuar, a robar, a atracar en barrios residenciales, a robarse automóviles. A eso no estaban acostumbrados los norteamericanos. Entonces, ese fue el tema central de la campaña. Y yo creo que el señor Trump en ese momento naturalmente tiene que ser fiel a ese compromiso. En ese sentido puede tomar medidas que uno no sabe. Fíjate tú que lo que está pasando en este momento en Inglaterra es impresionante. El Parlamento británico aprobó la ley Ruanda, mediante la cual todos los migrantes ilegales serían mandados a Ruanda. Entonces los están mandando a Ruanda. Es una idea que se les configuró, teniendo en cuenta que Inglaterra es una isla. Entonces esa es una situación muy complicada. Creo yo que, como aquí se señalaba muy claramente, que una gran masa de estos son venezolanos. A mí no me extrañaría que en un momento determinado Maduro le diga al señor Trump que está dispuesto a recibir todos los migrantes venezolanos ilegales que puedan ser capturados en los Estados Unidos a cambio de una serie de consideraciones y de cosas por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en la administración Trump, y eso es pues solamente una adivinanza, podría en un momento determinado pasar por alto ciertas cosas en Venezuela, no se va a poner a chequear las actas y esas cosas, con tal de que Venezuela reciba otra vez a los migrantes que tiene.
Que
Además,
ellos no, a donde ellos no quieren regresar.
así es. Entonces los meten en un avión y los devuelven. Entonces, están en eso y yo no descarto que Trump esté en esa. No olvidemos que Trump hace cualquier cosa. Construyó buena parte del muro entre la frontera entre México y los Estados Unidos. Así es que cualquier cosa puede pasar en ese sentido. Hay que acordarse solamente de una cosa para terminar. Fidel Castro, cosa que no se sabe, se ha publicado otra cosa, pero a mí me consta por haberlo presenciado, que Fidel Castro pactó con los Estados Unidos la restricción de los migrantes cubanos hacia los Estados Unidos. Se reunía anualmente una comisión bilateral para acordar en contraprestación cuántas visas de residentes le daban a los cubanos. Llegó un momento determinado en que se le daban 20.000 visas de residentes a los cubanos, mientras Colombia no tenía derecho sino a una. Entonces hay modalidades y yo creo que ellos están reflexionando sobre cuáles son las medidas que se pueden tomar sobre el particular.
José Guarnizo.
Diana, pues se habla muchísimo sobre endurecimiento de las condiciones para los migrantes irregulares y hay que decir que las condiciones ya de por sí son muy duras. O sea, yo me pregunto a qué se refieren con endurecer si ya es muy difícil para un migrante irregular llegar a los Estados Unidos y mucho más por el Darién. Todas estas cifras de venezolanos, colombianos y ecuatorianos que han pasado por el Darién son un indicador y un síntoma de cosas que están pasando en América Latina. Por ejemplo, son personas que tuvieron que emigrar por segunda vez, es decir, son venezolanos que ya habían hecho un intento de emigrar hace 10 años y no pudieron integrarse a los países a donde fueron, ni a Argentina, ni a Chile, ni a Colombia. Viajaron muchos con niños nacidos justamente en estos países que todavía no tienen una nacionalidad, es decir, todavía están, su situación, digamos, de nacionalidad está un poco en el limbo. Y hoy es muy difícil para un venezolano incluso cruzar la frontera. Ellos tienen que llenar una aplicación que es la CBP One, que eso de todos modos es muy difícil acceder a eso y se arriesgan a perder sus vidas. Entonces, yo creo que acá el punto es, ¿qué país? ¿Quiénes van a regularizar a los migrantes antes de que lleguen a su país? Colombia ya hizo un esfuerzo en el gobierno anterior, no en este, porque en este no se ha hecho prácticamente nada, pero en el gobierno anterior al menos se puso en marcha el Estatuto Temporal de Regularización, que los venezolanos tienen derecho como a 10 años para poder trabajar y demás. Y eso con sus defectos y todo, pues ha ido funcionando, pero pues igualmente la situación para ellos es muy difícil, ¿no? Y lo que estamos viendo es que si se van a endurecer más las condiciones, pues no creo que cambie mucho el panorama de lo que está ocurriendo en países de América Latina y en toda la América, de personas que se están moviendo de un lado al otro intentando encontrar, digamos, una mejor situación a la que se han visto enfrentadas, pero sin duda es muy difícil que la encuentren.
Voy a hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes. Volvemos en hora 20 y estamos hoy hablando de la migración y de lo que puede ocurrir con estas dinámicas trágicas en el mundo y en nuestra región con la llegada de Donald Trump. Estamos con Catalina Lobo Guerrero, Julio Londoño, José Guarnizo, ya hemos escuchado a Juanita Gubertos. Quería preguntarles que nos, de alguna manera, hace 8 años Trump llegó con planes muy parecidos y no cumplió buena parte de ellos. ¿Qué elementos nos puede hacer pensar que este Trump cumpla con esa promesa? ¿Qué implicaría a nivel interno? Ya mencionaba ahora algo de este tema, Juanita, y también José, el desmonte de programas como el DACA, el TPS, que los hijos de inmigrantes no tengan nacionalidad, eliminar los visados. Catalina.
Pues Diana, un poco la pregunta que uno se está haciendo ahora sin conocer al detalle cuáles van a ser esos planes para reestructurar y llevar a cabo deportaciones masivas, porque cuando uno mira el tema desde las cifras y lo que costaría, digamos, un emprendimiento de esa naturaleza, pues es un poco irrealizable. O sea, yo estaba mirando en general y estuve consultando también como con un experto en migración. O sea, el ICE, que es, digamos, como la guardia, digamos, como de seguridad que se encarga de las detenciones, tiene unos 20.000 agentes de migración. Luego, en Estados Unidos, solo hay unos 600 jueces de migración en todo el país, que son los que se tienen que encargar de tramitar, digamos, como esas deportaciones, porque aquí hay un debido proceso que se tiene que cumplir también, al menos como está en la legislación hasta el momento. O sea, a ti te van a deportar, primero te detienen, hay una orden de deportación, pero tú tienes la posibilidad, porque justamente hay un debido proceso, de ir a un juez y decir, no, mire, yo tengo evidencia y tengo información y yo, no sé, he contribuido y tengo, digamos, unas cosas que impiden que yo sea deportado a mi país. Tú tienes que tener una audiencia ante un juez para que ese juez es el que decida si te deportan o no. No es que puedan hacer redadas masivas y simplemente los montan en un avión y hasta luego. O sea, para eso, primero que todo, entonces tendrían que cambiar la legislación. Y segundo, pues hay una cantidad de recursos que también pues el Congreso tendría que aprobar, si bien, digamos, ellos tienen ahora mayor control del Senado, la Cámara está por verse, aunque es factible que así sea. Pero de todas formas, se necesita aprobar, no sé, son miles de millones, o sea, para operar estos vuelos también de deportación. Durante la vigencia del título 42, que fue esta medida extraordinaria que el gobierno anterior de Trump aprobó, digamos, para expulsar a los migrantes que llegaran a la frontera antes de que incluso como que tuvieran la posibilidad de entrar al país, etcétera. Cada uno de esos vuelos, según unas estimaciones que hizo en algún momento Adam Isaacson del Washington Office for Latin America, cada pasajero en esos vuelos costaba $1.500. Entonces, porque todo esto además es subcontratado con aviones privados. Y lo que sería la logística también, entonces, de armar algún tipo como de campamentos o lugares donde puedan ser internados los migrantes una vez se hacen estas deportaciones masivas, pues eso implica construir cierta infraestructura que también costaría miles de millones. Entonces, si uno mira el tema de tiempos y de cifras, no dan. Y hablo del tema de tiempos también porque, digamos, la gran mayoría, digamos, de deportaciones, de hecho, se hizo en los últimos tres gobiernos, se hizo durante el gobierno Obama. Fueron casi 4 millones de deportados. Es decir, 1 millón deportados por año. Llegar a decir que aquí se van a deportar 11 o 12 millones de personas que en teoría están indocumentadas en Estados Unidos es una promesa en la práctica realmente muy, muy difícil de cumplir.
José.
Bueno, yo creo que es importante ver también lo que ha pasado en Europa, porque a mí me parece que eso puede llegar a ser un espejo de lo que ocurra con Estados Unidos. Y durante muchos años Europa ha pagado y ha invertido, digamos, dinero a países de frontera para blindar lo más esas fronteras y que la gente no pase. Entonces, por ejemplo, han invertido muchísimo dinero, por ejemplo, en países como Macedonia, que están en la frontera con Grecia, para fortalecerlas militarmente y que no pasen los migrantes, y aún así siguen pasando. Entonces, yo creo que en este juego, mal llamado juego, digamos, de ajedrez, lo que seguramente hará Estados Unidos va a necesitar mucho de Colombia y de Panamá porque estos son países críticos en cuanto a ese tipo de migración irregular. O sea, son puntos muy críticos. E incluso se puede decir que incluso Panamá ha intentado hacer algo más que lo que ha hecho Colombia. En Colombia, la verdad es muy pobre la presencia institucional en la frontera con Panamá, y no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos. Eso ha sido, digamos, una frontera olvidada, y pues simplemente la postura de Colombia siempre ha sido como no responsabilizarse por esa migración extracontinental que pasa por ahí. Entonces, al final, lo que se va a empezar a ver, y es lo que yo creo que va a pasar, es que en países de Centroamérica vamos a empezar a ver campos de refugiados y campos de migrantes financiados también en parte por Estados Unidos.
Sí, doctor Julio Londoño.
Mira, yo creo que hay acciones de carácter político que ya se están anunciando. Si ustedes se dan cuenta, la presidenta de México ha sido sumamente cautelosa en las apreciaciones y lo que ha dicho, etcétera, etcétera. El señor Trump ha señalado que es contrario completamente al acuerdo de libre comercio entre México y los Estados Unidos. El acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos debe ser revisado en el año 2026. Y Trump ha señalado que ese acuerdo es contraproducente a los Estados Unidos y que no estaría de acuerdo en el momento determinado para renovar. En la vida de México, el acuerdo de libre comercio es vital para México. Entonces, la frontera sur de los Estados Unidos, que está a cargo de México, es muy posible, pienso yo, desde el punto de vista político, que una de las cartas que tenga el señor Trump en la mano es decirle a los mexicanos: miren, señores, vamos a hablar sobre el acuerdo de libre comercio y otros aspectos, pero ustedes tienen que detener en una forma efectiva a los migrantes que tratan de ingresar a los Estados Unidos. Puede ser otra de las medidas que puede optar el señor Trump, que es absolutamente impredecible.
Muy bien, si nos concentramos en México, Catalina, ¿el problema se trasladará a la frontera sur, pero de México volverá el gobierno mexicano a asumir una posición, no sé, sumisa, podría uno decirse, de que sea Washington el que dice cómo se maneja el tema migratorio? Ahora hablaba usted de los aranceles, porque eso fue lo que pasó, digamos, en la era AMLO Trump. ¿Algo puede cambiar ahora?
Pues en campaña lo primero que hizo Trump es que dijo que la primera llamada que él iba a hacer apenas fuera presidente era la presidenta Sheinbaum de México, y en efecto esto sucedió. Ahora ella en su conferencia de prensa, la mañanera, dijo, o sea, yo no vi la conferencia, pero por lo que he leído, dijo, no, aquí tendremos siempre una buena relación y un diálogo, y en ese sentido ella puede tratar de manejar las relaciones de la misma manera como las manejó Andrés Manuel López Obrador. Pero sí, de alguna forma, aceptando ciertas imposiciones, porque es que cuando México depende en gran parte de su economía, digamos, de sus exportaciones a los Estados Unidos, si te clavan un impuesto del 25%, pues la capacidad que tú tienes como de negociar y pararte en la raya y decir, no, no vamos a volver a la situación que ya vivimos nosotros en la frontera sur de México, que recibimos una cantidad de migrantes, y México no tuvo la capacidad tampoco de responder ante eso de manera adecuada. Esas medidas de quédate en México fueron muy severamente criticadas también por todos los grupos de defensores de los derechos humanos, la misma ACNUR, la ONU también. O sea, la ciudad de Tapachula de alguna forma se convirtió como en como en una cárcel y en unas condiciones deplorables para muchísimos migrantes, no solamente migrantes latinoamericanos, sino migrantes que venían también de otros países o sea, de otros continentes, o sea, los africanos, los asiáticos, o sea, por aquí va todo el mundo. Entonces, no sé hasta qué punto México va a poder responder. Luego, en el anterior gobierno de Trump también se intentó otra fórmula de llamar tercer países, también intentando de que Guatemala y otros países centroamericanos que tampoco tienen las condiciones para acoger a migrantes, condiciones también de seguridad, pudieran acoger parte de esta población. Entonces, yo creo que para esa región es muy duro y no sé si esto lo hablaron con Juanita Huevertus, pero, o sea, una cosa es, o sea, el tema de las expulsiones a los que tratan de llegar a la frontera y de una vez los devuelven, pero otra son las deportaciones de los migrantes que llevan 10, algunos 15 años indocumentados en Estados Unidos, pero pues que han hecho una vida allá y ya no tienen tampoco como mucha conexión. Y un poco como el antecedente más grave de lo que puede pasar con unas deportaciones muy mal manejadas fue el tema con las maras en El Salvador, que fueron estas deportaciones también que se hicieron por parte de Estados Unidos hacia El Salvador, y El Salvador era un país que no tenía condiciones tampoco para acoger a esa población que había estado en Estados Unidos, sobre todo en situaciones de pandillas en Los Ángeles y en otras ciudades de California, vuelven a El Salvador. El Salvador no tiene cómo ofrecer oportunidades, no tiene cómo crear programas de empleo, no tiene cómo dar vivienda, etcétera. Y estas estructuras de maras vuelven y se reproducen y ahí se crea un problema de criminalidad gigante. Entonces, la capacidad de los estados, una de dos, o para responder ante estas expulsiones o dos, deportaciones, realmente va a ser muy, muy dura, tanto para México como para Centroamérica, que además se calcula que creo que es el 66% de los migrantes de ese país serían los deportados a estos países.
Ahora, ¿puede Trump tomar la decisión de cerrar esa frontera sur? Algunos asesores han dicho que una de las primeras órdenes sería ese cierre, pero ¿es claro cómo, en qué zonas o si eso es lo que implica más seguridad fronteriza? ¿Y cuáles serán los efectos en la frontera con Panamá y el tapón del Darién ante las medidas que se adopten en la frontera sur de Estados Unidos?
Si quieres,
Julio.
te señalo lo siguiente. Yo creo que ni poniendo un soldado norteamericano cada 500 metros en la frontera se logra controlar la migración de México hacia Estados Unidos. Eso es prácticamente imposible. Eso es un decir, a pesar que ha dicho el señor Trump que va a utilizar el ejército de los Estados Unidos para ese efecto. Eso no tiene valor ninguno. En lo que se refiere a Colombia, hay un elemento que es complicado. Evidente es complicado y lo sabe todo el país y lo saben los Estados Unidos. Chocó está en unas condiciones sumamente complicadas. Hay que ver que el departamento del Chocó en la práctica, según dicen las autoridades, el gobernador, la alcaldesa de la gobernadora del Chocó, todo el mundo, es que el Chocó está dominado por el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. Y el Clan del Golfo tiene el control en alguna forma del paso por el tapón del Darién. Establecen unas cuotas determinadas de paso, etcétera. Esa situación, Colombia en alguna forma la va a tener que controlar. Es muy difícil, muy complicado y está afectando, pues, está generando una cosa que es muy, muy angustiosa para los panameños y para los centroamericanos. Que haya un paso de la frontera que en un momento determinado, directa o indirectamente, esté controlado por un grupo armado es muy complicado.
En agosto hubo una reunión del mecanismo tripartito Panamá, Colombia y Estados Unidos. ¿Esas buenas intenciones hacen agua ante la llegada o qué puede venir en términos diplomáticos en cooperación para lo que ocurra en el Darién, doctor Londoño?
Yo creo que los Estados Unidos tienen, si quieren realmente enfrentar el problema, tienen que, como se dice, tienen que darle plata a los países, tienen que ayudar a los países para hacerlo, porque nosotros no le podemos hacer solamente el trabajo a los Estados Unidos. Como decía José hace un momento, en Europa ha tenido que ser así, incluso con Turquía, con otros estados. Entonces, ahí hay costos que hay y que los Estados Unidos va a tener que pensar en ese sentido. No sé cuáles serán los costos y cómo serán las cosas, pero tiene que hacer una cosa masiva y en grande escala para poder ayudar y enfrentar y cooperar con los países que están sirviendo en un momento determinado de amortiguadores frente a la migración hacia la frontera sur de los Estados Unidos.
Les agradezco mucho por estar en Hora 20. Un abrazo a todos.